Agricultura presenta un espacio para conocer y conectarnos con las necesidades ciudadanas. Una invitación a conversar de manera fácil y cercana los temas que día a día preocupan a la gran mayoría de las personas. Y porque las personas son las que deben estar en el centro de las decisiones, aquí comienza La Voz de la Gente. Con Carol Baum, una presentación de Prudential AGF en alianza con AFP Habitat y Arauco, lo bueno de ser renovables.
Buenos días a todos. Estamos a martes 12 de noviembre de 2024. Comenzamos un nuevo programa aquí en La Voz de la Gente, Radio Agricultura. Me voy a permitir saludar a mi amiga Macarena Concha, que está hoy día de cumpleaños. Oye, en esta época hay como harta gente de cumpleaños. Ayer, de hecho, sí, se me olvidó saludar a Evelyn Matei, que también estuvo de cumpleaños. A mi amigo personal Javier Macaya, sí, también estuvo cumpleaños, no, que lo pude saludar personalmente. Pero bueno, ahora aprovecho también de saludarlo. Estamos, como pueden ver, con Sebastián Huerta, que hace tiempo que no te veíamos.
Estaba desaparecido.
Sí, estaba muy intensa el periodo de campaña. Y Diego Sepúlveda también, y no porque no lo hubiésemos llamado. No, es que las últimas dos veces no habíamos coincidido por viajes familiares, por cosas como que estaba con visita, cosas así. ¿Cómo estás, Diego? Bienvenido a La Voz de la Gente.
Hola, Carol. Hola, Seba. ¿Cómo están? Qué gusto estar nuevamente con ustedes.
Oye, tenemos muchos temas hoy día, tenemos temas de contingencia. Hay un tema que está pasando ahora en la Florida con una acusación de intencionalidad, un incendio en una toma. Vamos a revisar eso, todas las aristas que tiene también con el tema de las tomas. Es un tremendo tema que tiene que ver con el respeto al derecho de propiedad, que deja consecuencias también en las certezas jurídicas que tienen que ver con inversión, economía. O sea, la verdad es que tiene mucho que ver con todo lo que tiene que ver con la contingencia pública. Y también vamos a aprovechar de preguntarle a Diego, ¿dónde estás actualmente? En España.
Ahora estoy acá en Salamanca.
En Salamanca.
Sí, estoy en España, en Salamanca.
Oye, antes de
lejos, lejos de Valencia, pero sí, aún así preocupado porque escuché que esta semana volvía ya un segundo frente climático que produjo lo mismo que produjo en Valencia, entonces están todos medianamente preocupados. Ojalá que la alerta hoy día sí funcione con anticipación, a diferencia de lo que ocurrió.
Se ha hablado muy poco de esto en Chile porque estábamos entre medio de elecciones. Yo de verdad que ni los portales, o sea, realmente poco.
Muy poco.
Desconozco la televisión, claro, si es que está. ¿Tú nos puedes contar un poco, un resumen de qué pasó? ¿Qué es lo que está pasando actualmente? Y también la crítica política, tanto al gobierno, bueno, también hubo incluso una crítica a los reyes en su momento. Cuéntanos un poco, aprovechemos que te tenemos acá, de corresponsal.
Sí, para que la gente lo entienda, lo que ocurrió fue un frente climático importante, o sea, mucha agua en poco tiempo, fenómenos que hemos visto más o menos en Chile parecido. Pero el gran problema fue algo que nosotros también conocimos en el 2010, que es la forma de alertar a las personas. Y el problema que hubo en Valencia fue que frente a este frente climático no hubo una alerta a tiempo a las personas. Y por lo tanto, ellos en 20 minutos vieron cómo su calle, que estaba limpia y seca, en 20 minutos estaba como realmente un río. Eso se mezcla también con cierta ineptitud por parte del gobierno de destruir ciertos embalses, lo que también ha ido permitiendo que cuando existan estos frentes climáticos no haya ninguna infraestructura que los pueda frenar. Y se mezcló también con que la alerta no se dio a tiempo. Y administrativamente está el problema de que cada comunidad autonómica es distinto al gobierno central y que por lo tanto ahí hay una superposición de obligaciones o de facultades que uno con el otro se echa a la culpa. La comunidad autonómica en Valencia es gobernada por el Partido Popular, le echa a la culpa al Partido Socialista Obrero Español, que lidera el gobierno central. A su vez, el gobierno central le echa a la culpa a la comunidad autonómica. Por lo tanto, vemos que por estas peleas políticas el pueblo lamentablemente sufrió esta catástrofe. Claro, las imágenes son impresionantes, sí, hasta el día de hoy. O sea, después de dos semanas, la ciudad llena de barro, miles de voluntarios españoles y de todas partes del mundo ayudando a este, a no Valencia Central, sino que un pueblo que está muy cerca de Valencia, y por lo tanto, hasta el día de hoy se requiere ayuda, hasta el día de hoy se encuentran cuerpos, y ha sido una tremenda catástrofe que nos tiene a todos preocupados porque este fin de semana te parece que también viene el mismo frente climático.
Y estamos en otoño todavía ahí. O sea, ni siquiera ha llegado el invierno.
Exacto, estamos empezando el otoño, recién se empieza a sentir un poco el frío y la preocupación es, claro, ¿qué va a pasar para el invierno? Pero yo creo que España, al igual que Chile, tiene infraestructura para esperar estas situaciones. El problema son las alertas y cómo reaccionan los que tienen que reaccionar en estas situaciones. Lo mismo ocurre en Chile cuando tenemos incendios. Sabemos todos los años que en enero vienen incendios, pero la respuesta está cómo actúa el gobierno central en este caso, cómo actúan los responsables de esta alerta frente a estas catástrofes. Y ahí está el problema.
Totalmente. Ya, vamos a volver con la contingencia nacional a la vuelta de la pausa, pero primero saludamos a nuestros auspiciadores. Llega a Chile Prudential AGF en alianza con AFP Habitat. Para que ahora tengas más alternativas de ahorro voluntario para tu pensión con Prudential AGF. Conoce más de esta alianza en prudentialagf.cl. Y Arauco planta y protege millones de árboles al año para que cada producto de madera, celulosa o fibra textil que llega a tu hogar sea amigable con el planeta. Arauco, lo bueno de ser renovables es que está en nuestra naturaleza. Vamos a una pausa y volvemos con la contingencia nacional.
Estás escuchando Agricultura en Punta Arenas 98.7. Con nuestros productos provenientes del árbol, podemos ayudar a capturar CO2 de la atmósfera, reemplazar el poliéster que termina en el desierto o evitar que toneladas de plástico lleguen al océano. Lo bueno de ser renovables es que con nuestros productos que nacen de la naturaleza, podemos ayudar a generar grandes cambios para las personas y el planeta. Arauco, renovables para una vida mejor.
Sabemos que es importante tomar decisiones para tu futuro, pero si estás en AFP Habitat, elegiste bien, porque entregamos soluciones de ahorro y previsión que se adaptan a tus necesidades. Además, junto a nuestro equipo de expertos, innovamos en servicios digitales para simplificar tu gestión y entregarte asesorías personalizadas. Sabemos que cada decisión cuenta. Estamos aquí para asegurarnos que tu decisión sea la mejor. Si estás en AFP Habitat, elegiste bien. Confírmalo en afphabitat.cl. AFP Habitat, más de 40 años juntos, haciendo crecer tus ahorros.
¿Sabes lo que es el concepto CODO? CODO significa alma de movimiento y es el concepto asociado al diseño de todos los modelos Mazda. Descúbrelo en Mazda Dumai, concesionario integral Mazda. Ventas, servicio, repuestos, únicos con certificación ISO 9001. Visítanos en Bilbao 1184 Providencia o en dumai.cl. Integrantes de la red de Ercocenter. Mazda Dumai, simplemente expertos en Mazda.
En la Finis creemos en integrar para transformar. Es por esto que integramos tres nuevas carreras el 2025. Ingeniería Civil en Realidad Virtual y Videojuegos. Ingeniería Civil Biomédica y Diseño de Moda y Management, que cuenta con profesores y una pasantía internacional en ISEM, Fashion Business School de la Universidad de Navarra. Universidad Finisterre. Integrar para transformar. Para más información visita finis.cl.
En Diario Financiero cumplimos 36 años que equivalen a 13.149 días entregándote las señales que te importan. 7 días a la semana de contenido especializado en negocios y economía. Más de 15 comunidades conectadas. Más de 9.000 ediciones cubriendo las señales de los negocios. Más de 20.000 entrevistas. En Diario Financiero somos más que cifras. Somos señales. Sé parte del mes aniversario en df.cl/aniversario. Diario Financiero, las señales que te importan.
Hola, soy el chef Álvaro Lois y quiero que conozcan los productos gourmet Europa Secreta. Sus productos premium son seleccionados especialmente para los amantes de la alta gastronomía europea. Condimentos austriacos, aceite de oliva toscano y una amplia variedad de sirups para mixología. Son solo algunos de los tradicionales productos que puedes encontrar y tener una experiencia única por el antiguo continente. Visítanos en www.europasecreta.cl y que el sabor de la alta cocina deje de ser un secreto del chef.
Agricultura en Santiago, 92.1. En Valparaíso y Viña del Mar, 92.5.
En Agricultura, estamos presentando La Voz de la Gente, con Carol Baum.
Junto a Sebastián Huerta y Diego Sepúlveda, y queríamos comenzar con este tema de contingencia. No se lo puse a la pauta, Diego, porque fue acaba de pasar, digamos, pero es es lo que está pasando en la Florida. Para poner un poco en contexto, hay una toma grande, un campamento, y que hay un incendio hoy día grande. Y se acusa intencionalidad, hay como toda una polémica de que efectivamente esta era una toma que, no sé, porque el municipio había dicho que había que erradicar. Y ya. ¿Y por qué hay tantos temas con esto? Porque no es que esta sea la única toma a lo largo de Chile, porque hay, en el fondo, mafias completas detrás de tomas, casi que incluso como que complejos habitacionales, de personas que arriendan espacio. Hay otras que están manejadas por el crimen organizado, el narcotráfico. Entonces hay todo un tema que tiene que ver con lo que pasa en una toma, que no es solamente el problema social de una familia sin casa, ¿cierto? Sino que mucho más que eso, un problema que se ha acrecentado en el último tiempo, que se relaciona directo o indirectamente con la migración, pero también tenemos casos en el norte, como Seba Huerta debe saber, que son ya tomas VIP de segundas viviendas, de casas de buen nivel, con vista al mar, con todas las con alcantarillado, básicamente. O sea, increíble todo lo que hay detrás de esas mafias de personas que arriendan, compran o facilitan los terrenos. ¿Cómo lo ves, Sebastián Huerta?
Mira, según la estadística que uno puede encontrar en internet y en las páginas oficiales, hay más de 1.472 tomas a nivel nacional. De esas 1.472, uno lo que está viendo es una dinámica que es un poco, a ver, todo ha ido cambiando. Antes, uno cuando veía a una persona en el comercio ambulante, uno decía, bueno, a ver, es una persona que tiene una necesidad, que hace sus queques, por ejemplo, y que los vende. Perfecto. Claro. ¿Se tiene que hacer o no? No, no se puede hacer. Uno igual tiene que regirse por lo que dice la ley, etcétera y todo. Pero al igual como el comercio ambulante ha ido teniendo una metamorfosis de alguna forma, también lo que son las tomas. Y las tomas hoy en día no es solamente personas que tienen la necesidad habitacional, sino que también va combinado y anclada también a cómo el crimen organizado quiere apoderarse de ciertas zonas. Y yo lo digo así con todas las sus letras, en Arica a nosotros nos pasa mucho con el Cerro Chuño, que es un lugar que está tomado por el crimen organizado, que el Estado no puede entrar. O sea, no es una ausencia de Estado, que de repente eso suena bonito. No, 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 no. Acá simplemente es una guerra contra el Estado.
Un
Estado completamente paralelo. Y entonces uno cuando va viendo que aparte son los que venden el terreno, los mismos criminales, los que más encima les piden plata para garantizarle la seguridad, los mismos que abastecen con droga, los mismos que abastecen muchas veces con explotación sexual a las mujeres. O sea, hay todo un crimen organizado detrás que tiene un negocio absoluto en lo que está pasando en las tomas. Y lo que está haciendo el alcalde Carter, ya que quiero rescatarlo completamente, es lo que se tiene que hacer, y lo que tiene que hacer un alcalde es hacer cumplir la ley. El alcalde Carter pidió innumerables veces, lo dijo en los medios de comunicación, llamó a la autoridad, etcétera, para pedir por favor que sacaran esta toma. ¿Qué podía pasar? Lo que pasó. Más de 50 viviendas que están siendo afectadas por este incendio, algunas con pérdida absoluta. Evidentemente uno entiende que detrás también hay familias que sufren de esto. Pero acá no puede pasar que no cumplamos la ley. La ley se tiene que cumplir, más aún cuando estamos en un momento de inseguridad absoluta y en un momento donde el crimen organizado se nos está metiendo por todos lados y se está apoderando de esta zona, garantizando ellos, a través de cobro, la seguridad, garantizando ellos a la gente que consume droga, la venta de droga. Y en muchos lugares, yo insisto en eso, en Arica ha pasado un montón de casos donde casas de tortura se han encontrado, casas de explotación sexual. O sea, es un estado completamente paralelo, como dice Diego.
Diego, como en tu rol de abogado, esto tiene mucha arista, porque es Estado de Derecho o Estado fallido, ¿cierto? Derecho de propiedad, certezas jurídicas, sí. que tiene que ver no solamente con esto de asegurar en el fondo que el cumplimiento de la ley, asegurar que el Estado me asegure la seguridad y que no sean otros, sino que también tiene que ver incluso con inversión, crecimiento y todo lo que tiene que ver con que el Estado se pueda desarrollar de la mejor forma posible, entregando las prestaciones necesarias a las personas más necesitadas y vulnerables. O sea, se ve afectado todo, ¿cierto?
La propiedad privada, Carol, es la base de nuestra sociedad. Y yo entiendo el problema social que hay detrás de todo esto, y también conozco y sé quiénes son los responsables de eso, porque el gobierno central no tiene una política habitacional que pueda dar una solución a esto, pero más allá del caso puntual en esta situación, esto también es un llamado para los futuros alcaldes, aquellos que han sido electos en esta elección. Aprovecho de felicitar públicamente al aire a mi amiga Carol Baum por el tremendo triunfo en San Miguel. Pero esta es un llamado de atención para aquellos futuros alcaldes. Cuando se empiezan a tolerar incivilidades, por más pequeñas que sean, hasta tomas, porque recordemos cómo se denominan estas situaciones, tomas, yo me tomé algo que no es mío. Bueno, cuando se empiezan a tolerar desde incivilidades hasta tomas, se empieza a romper este Estado de Derecho, a resquebrajar nuestra cultura y nuestra sociedad. Por lo tanto, no he visto la noticia, pero entiendo que el alcalde Carter ha hecho un llamado no solamente a hacer cumplir esto, sino que también a que efectivamente se ejecute el imperio del derecho y que se puedan erradicar estas situaciones. Pero si no tenemos por parte del gobierno central, muchas veces, por más que los alcaldes tengan la intención de hacerlo, aunque comunicacionalmente pueden abortar mucho, no vamos a avanzar, porque si del gobierno central no existe no existen políticas migratorias y junto con eso la voluntad de hacer cumplir la ley, no vamos a llegar a ninguna parte. Quedan 369 días para la próxima elección, y no solamente para la elección presidencial, sino que la elección más importante, a mi parecer, la elección parlamentaria. Por lo tanto, 369 días para que, primero, reflexionemos sobre aquello que tienen que hacer los parlamentarios. Segundo, encontremos un parlamentario que pueda cumplir con las expectativas que la sociedad hoy día necesita. Y tercero, cualquier persona que quiera hacer cumplir la ley ya tiene un llamado de atención para querer el voto. Pero todas aquellas incivilidades que por muchas autoridades se han dejado bypassear no deben contar con el voto de la ciudadanía, porque el Estado de Derecho parte de esa base.
Disculpa, Carol. Una cosa, y hay que recordar lo que ha pasado, por ejemplo, en el caso del empresario Alejandro Correa. Uh-huh. Yo no sé si se acuerdan que en Valparaíso lo asesinaron. O sea, se tomaron su terreno. No recuerdo cuál es
la región de Valparaíso. Pero la región de Valparaíso, sí.
Yo creo que es Quilpué. Y ahí uno, cuando a mí me tocó hace un tiempo estar con la hija de Alejandro
Correa.
Con
la Valentina.
Uh-huh. Sí, con la Valentina. Cuando uno habla, primero te cuenta todo lo duro que fue, todo lo violento, porque evidentemente el asesinato ya en sí es un hecho, pero todo lo que pasó después, me decía, no contamos con ayuda de ninguna autoridad, los terrenos se seguían tomando, o sea, no había nada.
Claro, no sé si fue el ministro Montes, pero alguna autoridad dijo algo así como, esto es un problema entre privados, o sea,
privados.
Y eso, imagínense, es casi un llamado a armarse para defender los predios, digamos. Bueno, y a raíz de eso también, y otras cosas, se aprueba con los votos en contra del Frente Amplio y el Partido Comunista de la ley de usurpaciones. Entonces, porque esto no es solamente que pasaba, como originalmente se creía, en la Araucanía, después empieza a pasar con esto, se visibiliza este tema con la muerte del empresario
Alejandro Correa.
Y después, y en el fondo, pero hoy día ya es un tema que está no solamente son casos puntuales, sino que algo mucho más masivo. Entonces, la verdad es que es muy duro ese llamado
estaba viendo ahí un poco las noticias cuando George Jackson dijo que no iban a haber desalojos, que iban a insistir en el diálogo.
Claro. Oye, Diego, lo mismo que pasa cuando la directora del INBA dice, aquí no hay una crisis de autoridad, sino que se necesita más diálogo, ¿cierto? Y dice, o sea,
al final eso da cuenta de que tenemos autoridades de cualquier tipo, autoridades en el gobierno, autoridades, por ejemplo, la rectora de un colegio, que no quiere hacer cumplir la ley y el Estado de Derecho. O sea, hoy día vemos en bloque, el actual oficialismo votó en su oportunidad en contra de una ley de usurpaciones que daba cuenta para proteger este derecho de propiedad, y vemos todo un bloque que hoy día gobierna, que estuvo en contra. Decimos, bueno, ¿cómo vamos a solucionar este tema si ni siquiera la voluntad política de quienes están hoy día en La Moneda van en ese camino?
Sí. Oye, quiero pasarme a otro tema, pero relacionado, ¿eh? Porque con el triunfo de Donald Trump en Estados Unidos, vemos a una izquierda muy parecida a la chilena, que dice algo así como que el electorado no tiene las capacidades para tomar las decisiones, así, a ese nivel. No,
lisa y llanamente es tonto, dicen. Es tonto. Eso dicen.
Un cuestionamiento al electorado, el electorado es tonto y por eso vota por Donald Trump, que es lo mismo, básicamente, que se dijo acá cuando ganó el rechazo, dice, no, es que nosotros vamos más adelantados a los tiempos, etcétera.
Pero no, fue el mismo para decir, el pueblo es tonto.
Otra forma de decir, pero aquí hay un rechazo. En el, como dicen los analistas, en el triunfo de Donald Trump, de dos cosas que van muy ligadas a lo que pasa en Chile. Uno, un rechazo al mundo woke y toda esta política identitaria, digamos, que solamente se preocupa más de esta, efectivamente, esta, la, estos grupos de interés que presionan por tener beneficios y derechos privilegiados, finalmente, que no es la realidad ni la preocupación de la mayoría de los estadounidenses, y por otra parte, el tema económico. Inflación, poco crecimiento, 20% de inflación durante el periodo de Joe Biden. Esas dos cosas, yo diría que también, o sea, que son totalmente extrapolables a Chile, ¿eh? Yo quiero analizarlo desde lo que yo vi en terreno en campaña, pero a mí la gente, nadie me habló de política identitaria, ¿para qué decir? Nadie me habló de los grandes temas de el caso Audios u otro, sino que la gente en general lo que quería era lo que hablaba permanentemente es, obviamente, seguridad, una comuna limpia y ordenada, lo que hablaba Diego de las incivilidades, y poder llegar a fin de mes tranquilamente. Entonces, yo veo una relación entre el triunfo de Trump en Estados Unidos y lo que viene por delante en Chile. Diego.
Sí, por eso llama la atención que a días de resultado el análisis por parte de la izquierda, sobre todo, sea sesgado y porfiado, porque se niegan a ver una realidad y a reconocer los méritos que hay detrás de esa elección, y también no solamente en Chile. Vemos una y otra vez el ninguneo y el tratar como tonto al electorado. Yo lo escuché de Fernando Paulsen, de Alfredo Yoyán, de Mirta Schindler, lo escucho también acá en España día a día, y esa es la elite de la izquierda que tiene una presencia notable en medios y que se esforzaron por hacer una anticampaña en todo el mundo, y ahora fachopobrea a diestra y siniestra. A mí me da pena, pero a la larga es algo positivo, porque la izquierda con esto profundiza la desconexión que tiene con la realidad, con las urgencias económicas que hoy día viven todo el mundo. Profundiza esa desconexión que tiene la izquierda con las preocupaciones por la pérdida cultural que muchos países sufren. Yo lo veo acá en España con la inmigración ilegal. También profundiza esa desconexión de la izquierda con los dolores de la clase media que abandonaron hace tiempo. ¿Por qué? Porque se fueron a levantar banderas, tal como decía la Carol, para estas banderas de minorías, estas banderas woke, que nada dicen dicen relación con la realidad que viven miles de chilenos, miles de españoles y miles de estadounidenses en todo el mundo, que lo único que quieren es tener una ciudad limpia y ordenada e iluminada, poder trabajar y salir de su casa temprano en la mañana y tener la certeza de que va a volver con todas sus cosas y con su integridad a la casa por la tarde. Cuando la izquierda se desconectó de esa realidad, va a seguir perdiendo elecciones. Y ojalá siga haciéndolo así, para que se den cuenta que la única forma de poder progresar es crecer económicamente, tener libertad para poder hacer el proyecto de vida que yo quiero y tener la libertad y seguridad de poder moverme desde mi casa a cualquier lugar con completa seguridad.
Oye, yo estaba pensando exactamente lo mismo que Diego. Ojalá que sigan pensando que el electorado es tonto y que no entiende, porque así van a seguir perdiendo elecciones. Porque no. De verdad que es evidente la desconexión, y que hoy día esas son las solicitudes de la ciudadanía. Eso es lo que quieren.
Sí, a mí, ahí, yo para ser sincero, no soy muy fan de Donald Trump.
A mí me pasa lo mismo.
No me gusta su liderazgo. Sí, no, hay varios que
cosas. ¿No te gusta el baile?
Claro.
No. Me gusta bailar, pero no me gusta su baile.
Bueno, y a mí me pasa que como su forma de hablar, todo me choca, pero
claro. No, y aparte me pasa algo, que no lo creo un liberal real. Entonces
hay un dicho Ñuble que dice, la culpa no es del chancho, es que le da la flecha.
Sí.
Claro. Personajes como Trump son resultado de lo que ocurre hoy día en el mundo.
Sí,
pero también son resultados de partidos políticos que empiezan a decaer.
Sí, debilitados, claro.
Empiezan a debilitar. Entonces hay una serie de cosas que yo creo que no es culpa también de lo que está pasando a nivel contexto internacional, sí. Sobre todo en ese país que le afecta tanto, pero también es culpa cuando los partidos se empiezan a debilitar, cuando ciertos liderazgos se empiezan a comer todo lo que está a su alrededor. También yo siempre conozco hace ya muchos años a Joaquín Lavín, siempre está con esta teoría del péndulo y clásica y cómo vamos a volver al centro, etcétera. Yo le digo, la única forma de que el péndulo un poco se acabe es como que el verdadero liberalismo se imponga, o si no, la verdad es que va a ser muy difícil, y sobre todo en una en un país como Estados Unidos. Pero lo que sí, y eso es lo que sí quiero rescatar, es claramente uno ve a una izquierda, no sé si decirlo ya, desconectada. Yo creo que ya sobrepasa los límites un poco de la no sé si decirlo tampoco la empatía, pero de la conexión con la ciudadanía. Si hay algo que uno rescataba a la izquierda, era que sí tenía una conexión directa, que muchas veces estaba en terreno, tomando los espacios, etcétera. Pero cada vez yo creo que esta agenda que está tomando no solamente lo ha ido alejando, sino también le ha producido una gran barrera que no han logrado disminuir. O sea, yo creo que sin duda, y por eso yo sí creo que la derecha tiene que cumplir la ley, respetar la ley y hacerla valer, y por eso el tema las defiendo tanto en lo que está haciendo Carter, también lo que hizo en su momento Evelyn Matthei con el comercio ambulante, que fue súper importante, y en ese sentido yo creo que ese tipo de liderazgos son los que tienen que seguir aflorando en nuestro país.
Totalmente. Yo solo que pide la ciudadanía. Oye, Diego, a partir de lo que dice Seba Huerta, ayer la encuesta Academ decía que una cantidad, pero muy importante, de chilenos admira a Nayib Bukele y cree que ese es un liderazgo necesario. Yo me imagino que no conocen en profundidad lo que hacen. Nadie tiene un análisis exacto de cuáles son sus respetos a la ley. No, pero en el fondo, lo que vende él es que recibió un país en desorden y hoy día está ordenado en términos de criminalidad.
Si tú haces doble clic en lo que cree la gente, lo ve como... ayer, el domingo, un amigo me estaba visitando acá en España y fui al museo en Madrid, a un museo, y veía me hablaban del gran rey alcalde. Era un soberano que se preocupó de cuidar Madrid, de hacerlo crecer, de hermosearlo. Si hoy día uno hace un doble clic en esta figura de Bukele, que yo, al igual que sea, creo que no estamos tan cerca de él, pero sí ha hecho algo notable, que es limpiar una ciudad. La limpió de aquello que la gente consideró que es una basura. Por lo tanto, estos pandilleros, este desorden, esta hermosear una ciudad, abrir bibliotecas 24/7, es un gran alcalde, por así decirlo. Por lo tanto, la pega que tiene que hacer en este caso la derecha es hacer bien la pega, hacer cumplir la ley, como dice Seba, hacer que la gente viva tranquila y que pueda desarrollar sus proyectos de vida. Cuando nosotros logremos hacer eso y dejemos de preocuparnos de peleas de partidos políticos, de crearnos problemas, porque uno ve a los políticos y analiza su actuar y se están creando más problemas de los que solucionan. Entonces, por ahí yo creo que va la cosa. No, yo creo que si uno, la gente supiera efectivamente muchas situaciones que pueden ocurrir en El Salvador, diría, chuta, quizás con eso tendría más cuidado, yo lo haría de otra forma. Pero claro, en general es lo que dice la Carol, vemos a alguien que soluciona problemas.
Sí. Oye, vamos a tener una pausa. Ya, a ver, dale, pero ¿qué?
Voy a tirar el titular y vamos a la pausa. Ya,
a ver.
No, que ojo con el tema del discurso de la moderación. Hay una, yo creo que se está como metiendo el discurso de la moderación, y si entendemos por moderación no hacer, por ejemplo, una oposición dura con el gobierno, yo creo que estamos fritos. Si entendemos por moderación no hacer lo que está haciendo el alcalde Carter o lo que hizo Evelyn Matthei con los ambulantes, estamos fritos. O sea, acá la moderación,
dejémoslo ahí,
yo creo que...
Dejémoslo ahí, porque hagamos el análisis del resultado electoral y de ese tema, que me parece muy importante.
Esa palabra es clave para el siguiente tema.
Vamos a una pausa y ya volvemos.
Estás escuchando Agricultura en San Felipe y los Andes 102.3.
Sabemos que es importante tomar decisiones para tu futuro, pero si estás en AFP Habitat, elegiste bien, porque entregamos soluciones de ahorro y previsión que se adaptan a tus necesidades. Además, junto a nuestro equipo de expertos, innovamos en servicios digitales para simplificar tu gestión y entregarte asesorías personalizadas. Sabemos que cada decisión cuenta. Estamos aquí para asegurarnos que tu decisión sea la mejor. Si estás en AFP Habitat, elegiste bien. Confírmalo en afphabitat.cl. AFP Habitat, más de 40 años juntos, haciendo crecer tus ahorros.
La peor sequía de la historia es hoy. Y en AgroSuper trabajamos para hacer un uso eficiente de los recursos naturales. En 2023 disminuimos un 10% nuestro consumo de agua en plantas industriales respecto de 2022. Todo ello a través de eficiencias productivas y de la reutilización de este recurso en distintas etapas de nuestros procesos. AgroSuper, comprometidos con el desarrollo sostenible.
En agricultura es hora de... Pura Tecnología con Lucho Undurraga. Una presentación de Tiro Deportivo en el Club de Tiro La Reina, el polígono indoor más grande de Latinoamérica. Clubdetirolareina.com.
Soy Julio Infante. Si quieres vender o comprar un auto, te espero en Vitacura 9477. Julioinfante.com.
Biomax, probióticos para la alimentación animal, activación de suelos, eliminación de contaminantes, grasas, olores y más. Biomax, soluciones naturales a problemas industriales. Biomax.cl.
Acabo de instalar en mi iPhone el sistema operativo iOS 18.1, que va a estar a público, yo calculo que unos 6 meses más. Este sistema operativo es el que viene con inteligencia artificial, cosa que no tengo yo porque tiene que ser el 15 Pro Max o el 16 para que funcione, ¿no? Esos modelos. Pero sí, cuando me llega un WhatsApp, ahora automáticamente me avisa, igual que en el CarPlay, se despliega una tira y sale con audio, tal persona le ha mandado un WhatsApp. Y la otra gracia que tiene, que no venía antes, es que se pueden grabar las conversaciones telefónicas y se transcriben en la libreta de notas automáticamente. Cuando usted empieza un llamado, le suena un pitito, hace clic y listo, empieza a grabar la conversación y después se la transcribe. Son algunas de las novedades que trae el futuro sistema operativo iOS 18.1. Cualquier consulta en mis redes sociales, Lucho Undurraga. Soy Luis Undurraga, Pura Tecnología en Agricultura FM.
Pura Tecnología con Lucho Undurraga. Una presentación de Tiro Deportivo en el Club de Tiro La Reina, el polígono indoor más grande de Latinoamérica. Clubdetirolareina.com.
Soy Julio Infante. Si quieres vender o comprar un auto, te espero en Vitacura 9477. Julioinfante.com.
Biomax, probióticos para la alimentación animal, activación de suelos, eliminación de contaminantes, grasas, olores y más. Biomax, soluciones naturales a problemas industriales. Biomax.cl.
¿Sabes si en tu región hay segunda vuelta electoral? Este 24 de noviembre podrás elegir a tu gobernadora o gobernador regional en la segunda votación que se realizará en 11 regiones del país. Votar es obligatorio. Esta vez serán solo las dos candidaturas más votadas por región. Revisa si debes votar nuevamente y conoce a las candidatas y candidatos en consulta.cervel.cl o al 600-6000-166. Elecciones 2024. Cervel 100 años. Un voto más cerca.
Agricultura en Santiago, 92.1. En Talca, 94.5.
En Agricultura, estamos presentando La Voz de la Gente, con Carol Baum.
Ya estamos de vuelta aquí en La Voz de la Gente, conversando con Sebastián Huerta y Diego Sepúlveda. Hoy se me olvidó al principio contarle, bueno, a la gente que ayer falleció Carolina Valdía, que fue la subsecretaria de Relaciones Exteriores del gobierno del presidente Sebastián Piñera. Bueno, tiene una excelente profesional, abogado también, está un poco tenía la misma edad mía, pero estaba un poco más arriba que yo en la universidad. Eso habla también de sus capacidades, digamos. Era un excelente profesional. Yo siempre he contado aquí que las ex subsecretarias del estallido social, de la época del estallido social, tenemos este grupo de amigas que son como decimos nosotros, como ex veteranos de Vietnam, todas juntas por lo que vivimos, que fue muy fuerte, entonces que nos apañamos un montón, y la Caro era parte de ese grupo también. Un cáncer fulminante, y la verdad es que comentábamos con Seba Huerta que en junio de este año, el 19 de junio de este año, había estado presente en el homenaje que se hizo desde el Grupo Libertad y Democracia de la Universidad del Desarrollo al presidente Sebastián Piñera, moderó un panel, y la verdad es que, bueno, las que la conocíamos, nos pasó que fue de gran gusto haberla visto ahí porque pensamos que estaba mejor, y bueno, lamentablemente falleció ayer, así que un saludo y las condolencias a toda la familia, a sus niños que son, la verdad es que chiquititos, a su marido y a todo su entorno. Una pérdida, la verdad es que muy lamentable, y como se ha dicho en todos los en todos los medios de comunicación y todo, una persona muy respetada transversalmente, así que un cariño vaya para su familia en este momento tan tan duro. Oye, y estábamos hablando del análisis de lo que efectivamente fueron las elecciones, y claro, ahí es la típica como conclusión rápida, decir, oye, no, aquí Chile se moderó, porque efectivamente el Partido Republicano no arrasó como la primera vez, tampoco arrasó el Frente Amplio o el Partido Comunista, en el fondo ya, pero son análisis complejos los que hay que hacer en esta materia, o sea, llegar y decir eso, porque además hemos visto lo que decía Seba Huerta, como el péndulo va de un lado para otro en 6 meses, y la verdad es que no tenemos nada asegurado, evidentemente, y no sabemos bien qué fue lo que pasó en esta elección, hay que analizarlo con calma. Hay un tema importante que se dice, en el fondo esta era la primera elección municipal con voto obligatorio, que le haya ido bien a opciones menos, en el fondo más de centro, entre comillas, no significa que el discurso de aquellas personas haya sido centrado, por ejemplo, eso no lo sabemos, tendríamos que analizar comuna por comuna, ¿cierto? Por lo tanto, la verdad es que hay que tener ojo con ese análisis, y también lo que planteaba Sebastián Huerta, que ¿qué significa moderación? ¿Es lo que la ciudadanía quiere efectivamente de sus autoridades? ¿En qué sentido? ¿Cuándo? Yo lo planteé en una de las entrevistas que me hicieron. Yo creo que es muy importante ser muy firme. La verdad que esta entrevista en el Mercurio lo que me decían era, ¿usted cree que porque Marcela Cubillos no ganó ese liderazgo como que y ese estilo de ser firme ya murió? Y yo decía, bueno, no, la verdad es que necesitamos, en mi opinión, liderazgos firmes en algunas materias, en otras es posible conversar, pero en algunas, la verdad es que, como decía Seba, en el respeto de la ley, el Estado de Derecho, la seguridad y todo, la verdad es que es una sola palabra, y eso es lo que hay que hacer, digamos. Así que, ¿cómo lo ves, Adriano? Una tremenda pregunta, abarca todo.
Uy, no, me toca como de cerca un poco, pero a mí me pasa que si entendemos por moderación la ausencia de defensas de ideas, yo creo que estamos mal. Si entendemos por moderación no ser oposición frente a un gobierno que es nefasto, yo creo que estamos mal. ¿Ya? Si tú me preguntas, yo sí creo que en esta elección hubo no sé si fue un giro o fue una elección que se privilegió un estilo de hecho de política que, yo soy muy sincero, a mí no me acomoda tanto. En política uno tiene que entender que hay personas que construyen puentes y hay personas que destruyen los puentes. Claro, de repente suena como medio tosco decirlo, pero uno cuando ve los políticos son de ese estilo. Y los que destruyen puentes son tan buenos o son tan útil o son tan necesarios como los que construyen puentes. ¿Ya? Dependiendo de la necesidad del momento, y por eso uno dice que la política es cíclica. Evidentemente, cuando uno iba a ver lo que pasó en la constituyente, en la primera, la que tú tuviste, yo me acuerdo muy bien que cuando llegaron algunos, llegaron pidiendo disculpas a los pueblos indígenas, firmando cartas de todo el daño que supuestamente históricamente se había hecho, y uno dice, a ver, perdón, yo no tengo que pedir disculpas de nada. O sea, de nada, de nada, de nada, de nada. Entonces, ahí los que construían puente, la verdad es que construir puente con la lista del pueblo no tenía ningún sentido. Entonces, por eso yo insisto, hay personas que construyen puente y personas que los destruyen, y eso va dependiendo según los ciclos. Yo sí creo que es importante defender la idea con fuerza. Yo sí creo que las administraciones municipales tienen que tener un foco y un eje también en lo ideológico, en el sentido que cada una de las cosas que uno haga tiene que tener ese sentido. Yo no creo en nosotros creemos en un Estado pequeño, ¿ya? Y sobre todo en un estado eficiente. No puede ser que cuando lleguemos a una municipalidad nos encarguemos de contratar a todos los amigos. O sea, no, tiene que ser coherente también nuestro discurso con lo que nosotros también llevamos a la práctica. Y por eso yo digo, a ver, si ustedes me preguntan, yo sí creo que hubo un cambio en esta elección. Nadie en política nunca está muerto. Uno pierde de repente ciertas batallas, pero otra cosa es la guerra completa que uno enfrenta. Y en ese sentido yo creo que hay liderazgo que se tienen que entiende perfectamente cómo son las elecciones, etcétera, que uno puede ganar o perder, pero que también esto es cíclico y que en algún momento se van a necesitar nuevamente esos liderazgos fuertes, esos liderazgos que planteen la idea, porque es la única forma en cómo se defendió la propiedad privada, es la única forma que se defendió la igualdad ante la ley, que también se cuestionó, o sea, y una serie de cosas que necesitábamos en ese momento defenderla con fuerza.
Bueno, así fue, Diego, durante la convención, yo lo he puesto ejemplo en forma permanente, pese a que éramos cancelado en forma permanente, la decisión que tomamos un grupo de los convencionales de derecha fue decir, aquí vamos a defender todas las ideas y tal como las concebimos, ¿no? Un poquito aquí, vamos a ser un poco para allá. Bueno, también estaba dada la contingencia de que la verdad es que daba lo mismo lo que propusiéramos, todos lo rechazábamos. Por lo tanto, nosotros defendimos nuestras ideas puras, ¿cierto? Siempre. Y la verdad es que fue muy valorado por la ciudadanía. Y yo creo que esto demuestra, lo que sí demuestra la elección, la última elección, es que nuestras ideas no están, pero para nada muertas, al revés. O sea, y en lugares populares donde no fue bien, es porque la gente valora la defensa de las ideas. ¿Estás en silencio? Ahí sí. A ver, espérame.
Perdón.
Ahí
sí. Yo lo veo un poco distinto porque muchas veces veo que este debate y esta discusión se habla solamente en la élite. Y se tiende a comparar que el 35% de republicano el anterior, cuando el contexto era
totalmente,
yo creo que ese 35% totalmente distinto, y ese 35% no era puramente para el Partido Republicano, sino era una forma de rechazar, oye, cortémosla con estos procesos. Y hoy día también se compara el Partido Republicano con Chile Vamos y se olvida que Chile Vamos son tres partidos, el Partido Republicano es uno, y viceversa, y los números y las peleas, y al final siempre en las elecciones hay ganadores pa todos. Pero me quedé pensando en la pregunta que dijo la Carol de qué pasó en estas elecciones. Yo me quedo con la foto que vi ayer. El presidente de la UDI, el presidente del Partido Republicano, el presidente de Opoli, el presidente de RN, juntos apoyando a un candidato para la gobernación en la sexta región. Con eso yo me quedo. ¿Por qué? Porque en definitiva lo que la gente está esperando no son estas, quién tiene la hegemonía de un lado, no, quiere respuestas de proyectos políticos. Por eso, obviamente, esta elección también es distinta a la que se va a venir, porque también son más, son elecciones de personas, a diferencia de la que podemos ver en los cobres, en los concejales, que podemos pensar que incluso llegan a ser casi en los hechos elecciones de lista. Pero la batalla que se viene es la que va a ocurrir en 369 días. Ahí es donde se discuten proyectos políticos. Y esos proyectos políticos, tal como decía la Carol, vemos que no están muertas las ideas de la derecha. Lo importante es que elijamos a personas que defiendan esa idea y, segundo, que sean capaces de ejecutarla. Si eso es lo que quiere la gente, el triunfo de esta elección fue el sentido común. Sí. Eso es lo que la gente
quiere. Oye,
candidatos que tengan sentido común.
Diciendo, ahí tomando lo que dice Diego, ojalá que esa misma foto de todos los presidentes de partido uno después la pueda replicar, por ejemplo, en una primaria con todos los candidatos presidenciales, y el Partido Republicano también se sume a eso. Yo creo que
es importante, una segunda vuelta.
La unidad, es importante el debate de los estilos también, que son muy distintos. Para un próximo gobierno, yo creo que podemos llegar con mucha más unidad si partimos desde unas primarias presidenciales.
Yo sé que Diego no, pero yo también soy partidaria de las primarias con todo. Yo entiendo que optimiza.
Apuesto más. Quizá una lista parlamentaria en conjunto.
Sí, eso es más difícil, ¿o no? Eso es un análisis que nosotros, yo no soy experta para nada, pero yo veo cuando ahí está, por ejemplo, al partido que mejor le fue en Chile fue a Renovación Nacional, y Renovación Nacional llevó su lista completo. Entonces, el tema de las listas parlamentarias, eso es un análisis más complejo, pero sí lo no voy a dejar pasar. Yo ya no es panelista de esta radio, ¿eh? Pero ayer estuvimos en un acto en que presentaban a los concejales, a los coros, los alcaldes nuevos en la UDI, ¿ya? Fue bien bonito, estuvo Pancho Orrego, estuvieron Javier Macaya, expresidente, Guille Ramírez, bueno, y presentaban a todos. Y ahí mostraron un video de cómo a la UDI se le había dado por muerta, y uno de los que decía que efectivamente la UDI iba a desaparecer básicamente en esta elección era Pepe Aut, con una convicción que impactante. Oye, decía eso, le preguntaban directamente, o sea, el Partido Republicano va a ser la primera fuerza, no sé qué, sí, de todas maneras, y va a sacar más votos que Chile Vamos, más votos que los tres partidos juntos, o sea, y no solo fue así, en concejales, la pregunta era específica en concejales.
Entonces, por eso te digo que esto es una cuestión de elite y de discusión, sí, de elite y de debate. La gente no tiene idea si este es del Partido Republicano, de Bópoli, de la UDI, de RN. Sí. Lo que la gente ve es alguien que defienda la libertad, que defienda el Estado de Derecho y que se haga cumplir la ley.
Sí. Ahora, cuando yo la estoy gente, de acuerdo
el Google, con. ¿Tú le explicas eso?
Sí, con lo que decía Diego, que lo más importante es la parlamentaria. La presidencial es muy importante y esperamos que tengamos una persona del sector en el gobierno el próximo, a partir de marzo del próximo del 2026. Pero es idealmente con un parlamento al menos razonable con que se pueda dialogar y que no esté torpedeando todo, porque ya lo vimos en los gobiernos del presidente Piñera, sobre todo en el segundo gobierno, pero además para los que vamos a estar en el mundo municipal, que hoy día tenemos el deber de demostrar que nuestras ideas son las mejores para la gente, para pavimentar el camino a la presidencial, también necesitamos del mundo del legislativo y del totalmente ejecutivo para poder cumplir cosas tan importantes como el combate al crimen organizado y la seguridad.
Y lo uno con el tema de la pauta, perdón, o sea, no solamente ahí los expertos tendrán que sacar los cálculos, yo creo que están en todos los partidos, de cómo nos va mejor, si en lista en conjunto, por separado, cómo la fuerza de la derecha le va mejor y habrá que ser pragmático para tomar esa decisión. Pero es importante, y esto es un llamado para la gente, que quedan 369 días para elegir diputados y senadores que nos representen bien. Hoy día se está discutiendo el proyecto de presupuesto y vemos una responsabilidad total. Como un dato, el 51% de los ahorros de Chile, los ahorros de Chile se han disminuido un 51% desde el año 2022. Si es como que en su casa usted tenga un fondo para emergencias y la mitad de ese fondo desaparezca. Eso está pasando en Chile. Y por lo tanto, si no tenemos parlamentarios que pongan el cascabel al gato a los temas realmente importantes y no anden preocupados de cuánto aire hay en los paquetes de papa frita o si es necesario un cargador universal, sino que se preocupen realmente de los temas importantes, nunca vamos a terminar nunca vamos a salir de este hoyo.
Se nos acabó el programa, ya, Seba, un segundo.
Lo último, las parlamentarias son importantes, pero la elección más próxima son a gobernadores.
Sí,
Pancho,
sí,
¿verdad? Clave, Claudio Rego está haciendo una campaña y utilizando la imagen de Evelyn Matei, de Cárter, de Palacio.
Increíble.
Muy feo. Nuevamente la izquierda queriendo engañar también.
Oye,
a los vecinos.
Qué rabia. Qué haciendo rabia. Trampa Claudio Rego, trampa. Descaradamente.
Pero,
trampa.
Pero Carol, típico, Carol, es creen que la gente izquierda es tonta.
Sí.
Eso es.
Sí.
Oye, bueno, y lo último, ya. En Arica, Diego Paco, candidato a gobernador, está compitiendo ahí con Jorge Díaz, que está metido en caso fundación, etcétera. Así que todo el apoyo para Diego Paco, que yo creo que va a ser un gran gobernador para la Arica y para Inacata.
Próximo martes lo espero, entonces, para que sigamos con esto. Ya. Recuerden que pueden volver a ver y escuchar nuestros programas anteriores en agricultura.cl y en nuestro canal de YouTube de Agricultura TV. Ahora vienen las noticias, luego conectados con Techirán y nosotros nos escuchamos mañana. Que estén muy bien.
En Agricultura fue La Voz de la Gente con Carol Baum. Una presentación de Prudential AGF en alianza con AFP Habitat y Arauco. Lo bueno de ser renovables.